globales es una necesidad. Estados Unidos ha intensificado sus medidas para fomentar la inseguridad en la región de Asia Occidental en el último año, y el punto culminante de este comportamiento fue el cobarde asesinato de los comandantes antiterroristas, el general Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis. Shahani continúa diciendo que la República Islámica de Irán está decidida a vengarse sin cuartel de los autores intelectuales y ejecutores de este crimen histórico para detener las continuas acciones terroristas y contrarias a la seguridad de Estados Unidos y sus agentes que provocan tensión en la región y obligarlos a salir de la región. Y eso es lo que ofrecían otros medios de comunicación. Quédense conmigo porque hay más por tratar. El interés de Irán en crear estabilidad en la región. Para demostrarlo con un ejemplo, echemos un vistazo a la postura de Irán hacia cada uno de los 5 estados. En Irak, Irán busca estabilidad porque comparte con este país intereses económicos, de seguridad, religiosos, culturales y de otro tipo. La presencia de Estados Unidos en Irak, dado que ha matado a cientos de miles de personas hasta ahora, tampoco traerá paz. El protagonismo estadounidense en la guerra en Irak comenzó en 2003. Y si el terror puede separarse de la invasión de un país, dado que Estados Unidos está en guerra en Oriente Medio, pero afirma estar luchando contra sus grupos terroristas favoritos, ¿por qué asesinó al general Soleimani? Soleimani era el comandante militar de Irán en el frente contra Daesh. Tras el surgimiento de Daesh en el norte de Irak, hace más de 5 años, Irán actuó rápidamente armando a los combatientes kurdo-iraquíes y apoyando a Bagdad con asesores militares. También brindó capacitación a las milicias chiíes en una contraofensiva contra Daesh. Al luchar contra el implacable grupo terrorista, incluso los mantuvo lejos de las fronteras europeas. Si no fuera porque Irán hizo frente a Daesh, ese brutal grupo sediento de sangre, probablemente se habría apoderado de Bagdad y sus partidarios. Estados Unidos y Arabia Saudí continuarían dudando en plantarle cara.
Lo que quiere la República Islámica de Irán es establecer la seguridad en el Golfo de Omán, el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. La inseguridad no beneficiará a nadie. Naturalmente, nunca nos gustará que la casa de nuestro vecino se incendie porque, aunque el fuego no se propague, su humo nos alcanzará. Por eso preferimos que la región sea segura y esté en calma.
De manera similar, en Siria, Irán busca la paz y seguridad, en parte uniéndose a la lucha contra los despiadados grupos terroristas. La postura de Irán es apoyar al pueblo sirio, la liberación de Alepo y establecer una tregua como clave para establecer la paz y la estabilidad en Siria.
Irán tiene cierta influencia en la región porque toma sus propias decisiones y elige a sus amigos. Hay dos tipos de influencia, legítima e ilegítima. La influencia legítima es cuando un país, uno de los vecinos de Irán o uno más distante, nos invita a ayudarlo a combatir el terrorismo. Por ejemplo, Siria e Irak nos invitaron. No tenemos ninguna intención de imponer nuestras opiniones a estos países e interferir en sus asuntos internos. Pero como querían que les ayudáramos y compartimos una amenaza contra nuestra seguridad, seguimos adelante y les ayudamos como asesores.
En cuanto a Palestina, Irán busca una solución pacífica para la causa palestina, pero cree que no se resolverá de la forma que tienen en mente Estados Unidos e Israel, no expandiendo los asentamientos judíos ilegales en la tierra de Palestina por un consenso con otros. Según Irán, la resistencia y el referéndum son la única solución viable al problema de Palestina. Es decir, todos los palestinos originarios desplazados, sean de la religión que sean y estén en la parte del mundo en la que estén, deben decidir ellos mismos su propio destino mediante un referéndum. En Afganistán, Irán busca la estabilidad porque con un Afganistán inseguro aumentará la afluencia de refugiados a Irán. También aumentará el tráfico de drogas hacia Irán.
Llegaron a Afganistán hace 18 años, diciendo que querían erradicar el terrorismo. Pero el resultado de hoy en día es un aumento de 10 veces, incluso 100 veces, en la producción de drogas, una creciente inseguridad en Afganistán y una migración de afganos a Europa, Irán y Pakistán. Dijeron que querían derrocar a Saddam debido a unas armas químicas que nunca fueron desenterradas. Hoy los propios estadounidenses, sob pretexto de luchar contra Daesh, han provocado el caos en toda la región.
Irán cree que unas conversaciones interafganas pueden conducir al establecimiento de la paz y la estabilidad sin necesidad de que terceros interfieran en el proceso. Abdol Ghafor Lival, embajador afgano en Irán, expresó su gratitud al país persa por su apoyo al proceso de paz afgano, el establecimiento de un gobierno legítimo en el país y la acogida de migrantes afganos durante varias décadas. La presencia e intervención regionales de Irán es comprensible, pero un país nos suscita cierto desconcierto. Pedí una justificación para la cooperación de Irán en Yemen.
Como se indica en su constitución, la República Islámica de Irán debe defender a los oprimidos en el mundo. Pero esta defensa es legítima, es decir, a petición de esos países. Los yemeníes también recibieron nuestra ayuda. No tenemos ninguna presencia militar en Yemen, pero brindamos asesoramiento. Ayudaremos a los yemeníes tanto como podamos y defenderemos los derechos del pueblo yemení en el área internacional.
Irán, al pedir el fin de los ataques de Arabia Saudí y sus aliados contra Yemen y para que los yemeníes decidan su propio destino, presentó a las Naciones Unidas un plan de paz de 4 puntos para Yemen. El plan, anunciado por el canciller Zarif en 2015, pide un alto el fuego inmediato y el fin de todos los ataques militares extranjeros, asistencia humanitaria, la reanudación de un amplio diálogo nacional y el establecimiento de un gobierno de unidad nacional inclusivo. Sin duda alguna, la comunidad internacional tendrá que participar más eficazmente, ya que la inestabilidad ha permitido que los grupos terroristas se afiancen en Yemen. Pregunté por qué Estados Unidos persigue conflictos ilimitados en todas partes, especialmente en Asia Occidental.
Los teóricos siempre han dicho que hacerse con el control de Oriente Medio es un paso necesario hacia la dominación mundial. Una de las razones es la situación geopolítica de la región, pues se encuentra en el cruce de 3 continentes. La segunda razón es la situación cultural. Es la tierra donde se realizaron las revelaciones de Dios a los profetas que presentaron los libros celestiales. La tercera y la más importante es que el 60% de la energía del mundo proviene de esta región. Estas características únicas han hecho de esta región un objetivo para las grandes potencias mundiales y los colonialistas desde Estados Unidos hasta Reino Unido y el resto.
Para volver a los aspectos más cotidianos de la vida y al interés de Irán en asegurar su mercado regional, Irán tiene una economía basada en la industria y la agricultura y su sector servicios ha satisfecho sus necesidades internas mediante mano de obra de calidad. Ahora su excedente requiere exportaciones a otros países de la región. Naturalmente, esa necesidad exige estabilidad y seguridad en la región. Sin embargo, Estados Unidos impone constantemente sanciones para que otros países no se conecten a los bienes y servicios de calidad de Irán y, en cambio, les imponga sus propios productos. Si tan solo la inseguridad cesara, ello favorecería el comercio. Actualmente se están perdiendo vidas y los países están sufriendo perjuicios. Y entonces, Irán busca la retirada de Estados Unidos de toda la región porque está de acuerdo y cree que la presencia de Estados Unidos solo aumentará la inseguridad al incitar ciertos sentimientos en los pueblos. Fue en mayo de 2020 cuando el presidente iraní Rouhani aludió a los problemas que enfrentan los países de la región, pidiendo su cooperación para superar las dificultades persistentes, es decir, el coronavirus y la caída de los precios del petróleo, los problemas de seguridad y, lo que es más importante, la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de las naciones. Su enfoque se centraba en Irak en ese momento. Expresó su satisfacción por el hecho de que el proceso político en Irak había llegado a un punto en el que todos los grupos y tribus iraquíes estaban unidos. Esto ha sido todo por hoy. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la semana que viene. Adiós. Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre cómo se debe tratar a los damnificados por desastres naturales según el estilo de vida islámica. Los desastres naturales, tales como el terremoto, la inundación, la hambruna, entre otros, son resultados de los cambios naturales y a veces causan muchos daños materiales y humanos. Se aconseja mucho apoyar a las personas damnificadas por los desastres naturales en diferentes aspectos, por ejemplo, ofreciéndoles comida, ropa, medicamentos y un lugar apropiado donde puedan alojarse. Observar los problemas de los correligionarios, compatriotas o los congéneres que han sufrido de las catástrofes naturales es como cruzar los difíciles caminos en las montañas. En ese sentido, el profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice: el paraíso será el lugar del que salve a los musulmanes del peligro de la inundación o del incendio. ¿Cómo tratar con los discapacitados físicos y mentales según el estilo de vida islámica? En cualquier sociedad hay personas discapacitadas que forman también parte de ella, y cuidar de estas personas es un deber público. Según las instrucciones religiosas, los discapacitados físicos y mentales son honorables y Dios sublime les recompensa por los daños que han sufrido. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: el que acompañe a un ciego hacia la mezquita o hacia su casa, o le ayude en lo que sea, por cualquier paso dado por ayudar a un ciego, será recompensado por parte de Dios como si hubiera liberado a un esclavo. Y todo momento que permanezca al lado de la persona ciega, los ángeles le saludarán. También el profeta nos ha aconsejado que no miremos tanto a los que padecen un defecto, pues esto les provocará malestar.
Joe Biden juró como el presidente número 46 de Estados Unidos en medio de un clima tenso y alertas de violencia. El mandatario inició rápidamente su agenda firmando decretos para revertir algunas de las políticas de su predecesor, mientras las reacciones y peticiones de la comunidad internacional no se hicieron esperar. ¿Qué le depara al mundo estos 4 años de gobierno demócrata? Otra semana culmina y acá nos reencontramos para presentarles nuestro recuento 24/7. Por lo pronto, un abreboca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. Todos los detalles de la investidura de Joe Biden y Kamala Harris como nuevo presidente y vicepresidenta estadounidenses se los contamos en breve. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, une esfuerzos para combatir a la COVID-19 en la región latinoamericana. En instantes, toda la información. Nieve en el desierto del Sahara. ¿Se lo imaginan? Más adelante les contamos. Finalmente culminó la era Trump, dando paso al gobierno de Joe Biden en Estados Unidos en medio de fuertes medidas de seguridad y tras meses de tensión y escandalosos acontecimientos. La Casa Blanca recibió a su inquilino número 46. Repasemos las primeras medidas de la nueva administración estadounidense.
Mientras la capital Washington y otras ciudades de Estados Unidos se blindaron ante las posibilidades de actos violentos, como lo que ocurrió el pasado día 6 contra el Congreso, Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris juraron su cargo.
Biden Jr. do solemnly swear.
I, Joseph Robinette, Biden Jr. do solemnly swear.
En el discurso inaugural, el nuevo mandatario reconoció los serios problemas que atraviesa su país: la polarización de la sociedad americana, el supremacismo y el terrorismo doméstico.
A cry for survival. El grito de justicia racial de hace unos 400 años nos conmueve. El sueño de justicia para todos ya no será aplazado. El grito de supervivencia viene del propio propio planeta. Un grito que no puede ser más desesperado ni más claro. Y ahora, un aumento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno, retos que debemos enfrentar y que derrotaremos.
Tras asumir su nuevo cargo como presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó sus primeras iniciativas. Ha tomado 17 acciones ejecutivas durante sus primeras horas en el cargo, moviéndose más rápido y de manera más agresiva para desmantelar el legado de su predecesor.
Este será el primero de muchos compromisos que vamos a tener aquí. Pensamos que con el estado de la nación hoy no hay tiempo que perder. Pónganse manos a la obra de inmediato.
Aunque se concretaron varias firmas, pero el paso del tiempo mostrará si en la práctica existe la voluntad en la nueva administración de Estados Unidos para comprometerse con las leyes y los derechos internacionales.
Y el Consejo Social de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Banco del Alba sostuvieron una reunión con el objetivo de redoblar los esfuerzos de coordinación para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Repasemos.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América anunció la creación de un fondo humanitario para obtener las vacunas de la COVID-19 para los países miembros de la organización.
Tenemos ya los fondos disponibles en el Banco del Alba para hacer en distintas fases el apoyo financiero que necesitarán, sobre todo los países del Caribe Oriental que son miembros del Banco del Alba.
El presidente del Banco del Alba hizo el anuncio durante una reunión virtual del Consejo Social del organismo, celebrada bajo el lema Unidos contra la COVID-19, para coordinar esfuerzos y garantizar el acceso masivo y gratuito de la vacuna a las naciones miembros. En el encuentro también se acordó la creación de un banco de medicinas para enfrentar la pandemia.
El banco de vacunas, el banco de medicamentos, de medicinas para los tratamientos, muy importante, porque son en las dos direcciones. Las vacunas tiende a ser la solución estructural, pero tarda tiempo, amerita logística, amerita producción, traslado. Mientras tanto, se presentan diariamente casos moderados, casos leves y casos graves. Y allí es donde tenemos que atender con prioridad.
El secretario ejecutivo de la ALBA cuestionó los mecanismos adoptados por algunos gobiernos del mundo a la hora de enfrentar a la catástrofe sanitaria. Dijo que frente a las posturas dictadas por el neoliberalismo y los intereses del mercado, la ALBA aboga por el multilateralismo en la lucha contra la pandemia.
En esta crisis, para resolverla, ¿a quién miramos? Miramos al Estado y miramos al multilateralismo como los mecanismos para resolver paliar esta gravísima situación.
Los representantes de los países miembros afirmaron que la alianza debe convertirse en un ejemplo de lidiar la crisis sanitaria mediante la cooperación y la solidaridad.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa Recuento 24/7.
Al menos 32 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un doble atentado suicida en un mercado en el centro de Bagdad, capital de Irak. Un hombre activó su cinturón de explosivos en medio de la plaza y cuando una multitud se acercó al lugar para socorrer a las víctimas, un segundo kamikaze detonó sus explosivos. Al cierre de esta edición, ningún grupo había reivindicado la autoría del ataque, pero los remanentes del grupo terrorista Daesh han aumentado recientemente sus operaciones en el suelo iraquí. La Fuerza Terrestre del Ejército Iraní continuó la fase terrestre de la masiva maniobra de la autoridad, o Ektedar en persa, en su segundo día en las costas de Makran, del Mar de Omán. Escuadrones de helicópteros, unidades de drones y de comandos, además de unidades blindadas, participaron en el ejercicio. También se rastrearon las embarcaciones extranjeras en la vía marítima internacional. En el ejercicio se desveló el sistema nocturno de navegación y fuego de helicópteros del ejército iraní, de diseño y fabricación nacionales. Las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron que estas maniobras llevan un mensaje de paz a todos los países de la zona que quieran contribuir a la construcción de la misma. China resolvió imponer sanciones a los funcionarios estadounidenses que han actuado negativamente en asuntos relacionados con Hong Kong y Taiwán. Así fue la respuesta a la reciente decisión de Estados Unidos de aliviar las restricciones a sus intercambios con la región china de Taiwán y también a las llamadas sanciones anunciadas por Washington a 6 funcionarios del gobierno central y de la región administrativa especial de Hong Kong, involucrados en los arrestos de manifestantes en esa ciudad. El gigante asiático expresó su firme oposición a la medida de la Casa Blanca y reiteró que Hong Kong es parte de China y sus asuntos son asuntos internos de China. En Guatemala, las fuerzas de seguridad iniciaron el desalojo de los migrantes de una caravana que se encontraba varada en una carretera en su ruta hacia Estados Unidos. Los efectivos golpearon con escudos y porras a los miembros del grupo, que corrían llevando a niños con ellos. Miles de migrantes, en su mayoría hondureños, se habían quedado varados en una carretera en el este de Guatemala. Huyen de la violencia y la pobreza agravada por la pandemia de coronavirus y el paso de dos devastadores huracanes en la región a finales de 2020. Recuento 24/7.
Vamos con nuestro recuento destacado. Patrones helados fascinantes se formaron en las dunas de arena del Sahara, ¿se lo imaginan? Después de una extraña nevada en el desierto a principios de esta semana. En la ciudad de Ain Sefra, en Argelia, una extraña tormenta de invierno provocó una nevada que dejó el desierto vestido de blanco. Ain Sefra se encuentra casi 1,000 metros de altura sobre el nivel del mar. A pesar de su altitud, es extremadamente extraño ver nieve en la ciudad. En el mes de enero la temperatura suele oscilar entre los 6 y los 12 grados Celsius. Continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. Acompáñenos ahora a nuestra página web. Revisamos una primera nota y tiene que ver con Zarif, el canciller iraní, que dice: Trump se fue, se quedan Irán y sus vecinos del Golfo Pérsico. El canciller de Irán aconseja a los estados del Golfo Pérsico recordar que se acabó el mandato de Donald Trump y que ellos deben establecer la seguridad en la región. Luego de enfatizar que el país persa siempre está listo para hablar con los países de la región, Zarif señaló que su disposición para el diálogo no es algo nuevo y es parte de la política a largo plazo de la República Islámica de Irán. Por ello, Irán aceptó la oferta de Kuwait y Qatar para establecer un diálogo entre el país persa y sus vecinos del Golfo Pérsico, explicó. Segunda nota informativa, rápidamente aquí la tenemos. Maduro insta a Biden a abandonar la demonización contra Venezuela. Así Maduro pidió a Biden superar la demonización que han hecho de Venezuela y avanzar hacia una rectificación profunda para mejorar las relaciones entre los países. Han llamado a superar la demonización que los supremacistas y la extrema derecha han hecho de las fuerzas políticas que encabeza Biden. Yo llamo al gobierno de Estados Unidos a que supere la demonización que han hecho de Venezuela, del comandante Chávez, de Maduro, y pase la página tanta mentira, tanta manipulación y tanto odio. Así lo enfatizó el presidente venezolano. Última y tercera nota, y tiene que ver con la ONU, que dice: violencia contra excombatientes de las FARC amenaza la paz. La ONU considera que la violencia contra los excombatientes de las FARC, líderes sociales y comunidades enteras, como principal obstáculo del proceso de paz en Colombia. Este jueves, la Organización de Naciones Unidas volvió a subrayar su preocupación por las violencias suscitadas a través de su enviado para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, en una reunión del Consejo de Seguridad, asegurando que estos niveles de inseguridad y violencia contra excombatientes de la entonces guerrilla FARC son la mayor amenaza a la construcción de la paz en Colombia tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla hace 4 años.
Recuento 24/7. La Organización Mundial de la Salud celebró la decisión del nuevo gobierno de Estados Unidos de revocar la orden de Donald Trump y permanecer en la agencia. Dijo que el regreso supone un gran día para la salud mundial en medio de la pandemia. El director general de la Organización Mundial de la Salud indicó que la vuelta de Estados Unidos y su incorporación al programa COVAX de distribución de vacunas significan que el mundo va a poder estar mejor equipado en la lucha contra el coronavirus. Poco después de asumir la presidencia, Joe Biden dictó el miércoles una orden ejecutiva para frenar el proceso de salida que inició Trump en julio pasado. Los expertos cubanos buscan crear la primera vacuna de América Latina contra la COVID-19. Dijeron que el país caribeño tiene la capacidad para fabricar 100 millones de dosis de este año. Añadieron que Soberana 2 pasó el lunes a la fase 2B, con la colaboración de 900 voluntarios. Si tiene éxito, entraría a la fase 3 con 150.000 voluntarios en marzo. Casi el 80% de las vacunas del Programa Nacional de Inmunización de la Isla son producidas en el país. Los yemeníes se manifiestan en Sanaa contra la designación del Movimiento Popular de Ansarullah como grupo terrorista por parte del gobierno de Estados Unidos. Condenaron el apoyo de Washington a la agresión saudí contra Yemen. Urgieron el cese de bombardeos saudíes. También expresaron su apoyo al Movimiento Popular de Ansarullah en sus ataques de represalia contra objetivos estratégicos en territorio saudí. La decisión de inclusión de Ansarullah en la lista de grupos terroristas extranjeros fue anunciada el pasado 11 de enero y es visto como un gran obstáculo para la entrega de ayuda humanitaria a Yemen. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que consultará con sus compañeros demócratas en los próximos días sobre la disposición del Senado para comenzar el juicio político al expresidente Donald Trump. Añadió que es imperativo que el juicio político contra Trump avance. El ataque sin precedentes del 6 de enero de los partidarios del exmandatario a la sede del Congreso dejó 5 muertos y llevó a la Cámara Baja a aprobar su impeachment por segunda vez. Recuento 24/7.
Avanzamos por lo pronto con más noticia destacada de esta semana. La ONU y la Unión Europea condenaron la nueva decisión del régimen de Israel de construir nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada y pidieron su detención inmediata.
Las Naciones Unidas piden al régimen de Israel detener y revocar su reciente decisión de construir unas 800 viviendas en la Cisjordania ocupada. En un comunicado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mostró su profunda preocupación por el plan y recordó que contradice todas las leyes internacionales.
El establecimiento de colonias de Israel en los territorios ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén Este, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional.
Asimismo, advirtió sobre las graves consecuencias que supone la expansión de los asentamientos para lograr una solución al conflicto palestino-israelí.
El aumento de las colonias incrementa el riesgo de confrontación, menoscaba aún más el derecho del pueblo palestino y mina la posibilidad de terminar la ocupación y el establecimiento de un contiguo y viable Estado palestino soberano, basado en los límites previos a 1967.
Las críticas de la ONU se producen un día después de que la Unión Europea recordara que, según el derecho internacional, la ampliación de asentamientos israelíes es un acto ilegal y además obstaculiza el proceso de paz.
La Unión Europea ha pedido repetidamente a Israel que ponga fin a todas las actividades de asentamiento y desmantele los puestos de avanzada erigidos desde marzo de 2001. Se mantiene la posición firme de la Unión Europea de que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional. La Unión Europea pide a ambas partes que eviten medidas unilaterales que puedan socavar la solución de dos estados.
El régimen de Israel aprobó el domingo construir unas 800 viviendas en Cisjordania, una medida ordenada la semana anterior por el premier Benjamín Netanyahu.
Bueno, y desde la región de Asia, Asia Occidental y hasta América Latina mostraron diversas reacciones a la investidura de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Irán y Palestina, por un lado, le instaron a volver a las normas internacionales y dejar el legado oscuro de su predecesor en el mundo. El mandatario mexicano le recordó uno de los mayores desafíos al que se enfrentará, la crisis migratoria. Y China también le envió un mensaje. Veamos.
La llegada a la Casa Blanca de Joe Biden tras 4 años de la controvertida presidencia de Donald Trump genera también una ola de reacciones en Asia Occidental. Desde Irán, el presidente Hassan Rouhani dijo adiós a Trump y precisó que la política de máxima presión del magnate neoyorquino contra Teherán fracasó por completo. Asimismo, instó a Biden a regresar al acuerdo nuclear de 2015 y levantar las sanciones ilegales contra el país persa.
Para los que toman las riendas del poder en la Casa Blanca, esperamos que vuelvan al camino de la ley, de los compromisos y se esfuercen en los 4 años que van a estar en el poder en limpiar todas las manchas sucias que ha dejado Trump, si es que puede.
Palestina pidió al nuevo ejecutivo estadounidense descartar el llamado acuerdo del siglo del exmandatario Trump. Exigió que se trabaje en la creación de una Palestina independiente.
No hay que lamentar la salida de Trump, ya que ha sido la mayor fuente y patrocinador de injusticia, violencia y extremismo en el mundo y el socio directo de la ocupación israelí en la agresión contra nuestro pueblo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe revertir el curso de las políticas equivocadas e injustas contra nuestro pueblo y sentar las bases para la seguridad y la estabilidad en la región.
Por su parte, el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó a Biden y dijo que esperaba fortalecer aún más la alianza entre Estados Unidos e Israel. Irak y Siria, entre otros, habían precisado que fuera quien fuera el presidente del país norteamericano, debe poner fin a la ilegal presencia de las tropas estadounidenses en sus países y frenar las políticas intervencionistas de Washington en la región de Asia Occidental. Mientras, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le pidió a su nuevo homólogo que regularice el estatus de los mexicanos que se encuentran en el país norteamericano, una tarea que no será fácil para Biden, ya que alrededor de 38 millones de personas de origen mexicano viven allí.
¿De qué se debe de regularizar a nuestros paisanos que llevan años trabajando en ese país, contribuyendo al desarrollo de esa gran nación. Entonces, este es un planteamiento que creo va a reafirmarse el día de hoy o en estos días por parte del presidente Biden.
Mientras tanto, Bolivia esperó poder tener una relación con Washington basándose en el respeto mutuo. Por su parte, los países aliados de Estados Unidos en la región, como Colombia, además de felicitar a Biden, le desearon suerte para poder unir al pueblo norteamericano, ya dividido como legado de Donald Trump.
Le deseamos lo mejor, le deseamos éxitos y celebramos su discurso orientado hacia la unión del pueblo norteamericano y también invitando a que en medio de las diferencias se construyan objetivos comunes.
Desde China también hubo reacciones. Estados Unidos debe ver a China desde una perspectiva racional. Así lo pidió Pekín.
Creo que la nueva administración debería servir a los deseos de la gente, ver a China desde una perspectiva racional y más objetiva. Así se debe trabajar con China, sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuos, para poner las relaciones sino-estadounidenses de nuevo en la pista de un desarrollo saludable y estable lo antes posible.
La titular china expresó que la relación entre su país y Estados Unidos se vio seriamente dañada en los últimos 4 años, lo que fue en contra de los intereses de ambos países. En esta misma línea, Rusia pidió a la Casa Blanca preservar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el nuevo START, extendiéndolo. Se trata del último tratado de control de armas nucleares vigente entre Moscú y Washington, firmado en 2010 y que vence en febrero.
Y como ya es acostumbrado, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana. Esta semana contactamos a Jorge Luis Santa Cruz desde Ciudad de México y le damos la bienvenida y le saludamos.
Dani, qué gusto poder saludarte aquí a la orden.
Bueno, la misma interrogante, ¿en qué áreas internacionales cree que va a basar Biden su política exterior? Jorge Luis, le escuchamos.
Bien, considero que la relación de Estados Unidos con China mejorará notablemente, que el nuevo presidente Biden revertirá la guerra comercial que declaró al gigante asiático el hoy ex presidente Donald Trump. ¿Y en qué sustento la afirmación? En que el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, el mismo que hizo negocios oscuros con Burisma, esta empresa energética ucraniana, ha estado haciendo negocios con los chinos desde el año 2009. El entonces presidente Donald Trump desclasificó documentos sobre las relaciones de Hunter Biden con China 2 días antes de dejar el poder. Ahí se pueden seguir los pasos. Sabemos incluso que Hunter Biden utilizó la Casa Blanca cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama para recibir a funcionarios del Partido Comunista Chino y concretar negocios con ellos. En Estados Unidos hay alrededor de 200 transnacionales a las cuales les ha ido muy bien haciendo los negocios con China. ¿Por qué? Porque China ofrece mano de obra barata a cambio del trabajo, del sudor de los obreros chinos. Estas 200 empresas que quieren volver a hacer negocios fuertes con China están agrupadas en el Consejo Empresarial Estados Unidos-China. Entre ellas mencionaré algunas. Los laboratorios médicos Abbott, la franquicia de cafeterías Starbucks, los supermercados de Walmart, la empresa Warner Media, que hace multimedia, Alphabet, dueña de Google, American Express, tarjetas de crédito, Visa, tarjetas de crédito, débito, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Bayer, que es una farmacéutica, la constructora de aviones y de tecnología militar Boeing, otra tecnológica militar que se llama Raytheon, Walt Disney y los laboratorios Johnson & Johnson, entre otros. También el despacho de Henry Kissinger, ex secretario de Estado. En síntesis, a estas grandes empresas les conviene seguir haciendo negocios con China. Kissinger es el promotor del intercambio comercial China-Estados Unidos. Biden es simpatizante de Kissinger y es operador de las grandes empresas. Por lo pronto, y en conclusión, Biden revertirá la guerra comercial de Estados Unidos con China. Dani, muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, Jorge Luis. Bueno, unos datos y claves interesantes que nos daba nuestro experto en la materia el día de hoy respecto a lo que podría ser la política exterior de Joe Biden. De todas, todavía es muy temprano. Hay que esperar, mucha expectativa pues reina en la comunidad internacional a ver cómo se van moviendo los hilos desde Estados Unidos y desde esta nueva administración respecto a estos puntos álgidos que dejó su predecesor, Donald Trump. De esta manera ponemos punto final a la emisión de Recuento. Gracias como siempre por su sintonía. Les esperamos dentro de 7 días más para repasar lo que sea noticia destacada en una nueva semana que culmine. Hasta la próxima.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 6 del mes persa, Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 25 de enero de 2021. Año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Manifestaciones antiestadounidenses en diferentes ciudades de Yemen condenan la inclusión del movimiento Ansarullah en la lista de organizaciones terroristas. Denuncian crímenes de Washington contra su país. Estados Unidos envía varios portaaviones al mar de China Meridional, mientras Taiwán vuelve a denunciar la incursión de bombarderos chinos en una de sus zonas de defensa aérea. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, denuncia que el exrégimen golpista dejó al país sumergido en deudas y paralizó varios proyectos socioeconómicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. En Yemen, miles y miles de personas salen a las calles de diferentes ciudades del país para expresar su total repudio a la designación del movimiento popular yemení Ansarullah como una organización terrorista por parte de Estados Unidos.
Yemen, 23 de enero de 2021. Casi todos los rincones del país son escenarios de masivas protestas contra Estados Unidos. Los indignados tachan de farsa e infundada la decisión del anterior gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, de declarar organización terrorista internacional al movimiento popular yemení Ansarullah.
Hemos salido hoy para rechazar la decisión de Estados Unidos de designar a Ansarullah como grupo terrorista. El mismo Estados Unidos es la fuente de hostilidad y el terrorismo en el mundo. Y le decimos que todo el pueblo yemení es Ansarullah.
Gritando consignas como muerte a Estados Unidos e Israel, los manifestantes rechazaron la complicidad estadounidense en el derramamiento de sangre de los inocentes civiles yemeníes por Arabia Saudí. precisaron que Washington y el régimen de Tel Aviv son las principales fuentes del terrorismo en la región de Asia Occidental.
Les decimos a Estados Unidos e Israel y sus aliados que ustedes son los terroristas. Ustedes han creado el terrorismo. Al-Qaeda es la creación suya.
Esta es la historia de Estados Unidos, la madre del terrorismo, una historia llena de crimen y terrorismo. Ahora, ¿quién es terrorista? ¿El que mata a los pueblos y los destruye o el que se defiende ante el terrorismo estadounidense?
La Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional han instado a Estados Unidos en reiteradas ocasiones a que revoque su decisión de declarar organización terrorista a Ansarola. Advierten que la medida empeoraría aún más la peor crisis humanitaria del mundo que sufre el país, ocasionada por la criminal guerra saudí desde 2015.
Acusa a la embajada de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Rusia. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, condenó la alerta de la embajada del país norteamericano a los ciudadanos estadounidenses en Rusia para que eviten las protestas no autorizadas en el país euroasiático y las que tienen como consigna la liberación del líder opositor Alexei Navalny. De acuerdo con Peskov, tales publicaciones por Estados Unidos sobre acciones ilegales en las ciudades rusas son inapropiadas y una interferencia total en los asuntos internos de Rusia. Escocia e Irlanda del Norte quieren un referéndum para divorciarse del Reino Unido. Esto es lo que muestra un reciente sondeo. Según el estudio publicado por Sunday Times, en Escocia el sondeo señala que el 49% quiere la independencia frente al 44% que respondió que no. En Irlanda del Norte, el 51% de los consultados expresaron su deseo de celebrar un referéndum de separación en los próximos 5 años frente al 44% que respondió negativamente. Además, el 47% se mostró en contra de la unificación de la provincia con la República de Irlanda. La entrevista fue realizada a más de 6.000 personas entre el 15 y 22 de enero. Y crece la tensión entre China y Estados Unidos. Washington envió varios portaaviones al mar de China meridional. El envío de un grupo de portaaviones se produjo después de que Taiwán denunció el sobrevuelo de aviones de combate chinos en una de sus zonas de defensa aérea. Estados Unidos alega que su misión busca promover la libertad de navegación y brindar seguridad a sus aliados. Reiteró que su compromiso con Taiwán es sólido como una roca. Pekín, que considera a Taiwán parte inseparable de su territorio, ve las patrullas y maniobras cerca de la isla como medida necesaria para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de China. Y ahora nos dirigimos a San Sebastián, España, donde el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente nos aborda el tema. Saludos y muy bienvenido. Bueno, pese a las reiteradas llamadas de Pekín a Washington para no inmiscuirse en sus asuntos internos, Estados Unidos hace oídos sordos y opta por sus medidas injerencistas con respecto a Taiwán. Bueno, le vende armas y envía buques y portaaviones a la zona. ¿Qué propósitos tiene Washington con respecto a Taiwán? Y otra pregunta, ¿cree que Biden tenga una política mejor y sensata con respecto a China en el tema de Taiwán o seguirá la misma política de Trump? ¿Qué opina usted al respecto?
Buenas. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Biden no va a seguir la política de Donald Trump. Biden va a seguir una política doble, que es la política mandada, ordenada simultáneamente por el Pentágono y a la vez ordenada por, digamos, por Wall Street, por las grandes transnacionales norteamericanas. Son estos los que deciden esa política, ¿no? Trump, por razones que no vamos a analizar ahora porque ya es tiempo pasado, intentó introducir sus gustos, sus caprichos personales en esta política y así le salió como le salió, ¿no? Biden lo que va a hacer va a ser cumplir las órdenes que reciba del Pentágono y cumplir las órdenes que reciba de Wall Street. Esto es lo primero, ¿no? Y por tanto va a ser una política más astuta, pero que va a desarrollar más astuta, pero más peligrosa, más, digamos, más destructora contra China. ¿Por qué? Taiwán tiene cuatro importantes aspectos para Estados Unidos y también para Japón, también para Australia, también para la India, ¿no? También para Nueva Zelanda, ¿no? Y también para Corea del Norte, ¿no? Un importante aspecto es su lugar geoestratégico en el aspecto militar. Está muy cerca y junto con Corea del Sur, Japón, Australia y la India constituyen partes vitales del cinturón militar que Estados Unidos ha creado. Ahora Estados Unidos está negociando con la India cómo rearmar a la India y cómo preparar a la India como un trampolín contra China, ¿no? Entonces, este es el primer objetivo, ¿no? Y este es un objetivo marcado fundamentalmente por el Pentágono. El Pentágono sabe que necesita prácticamente todo el potencial militar de Estados Unidos, más el potencial militar de Japón, el potencial militar de Corea del Sur, el indio y el australiano para poderse enfrentar a China, ¿no? Este es el primer criterio que va a durar durante un tiempo, ¿no? Va a ser un choque inmediato, ¿no? Va a haber tanteos, va a haber provocaciones, las está viendo, las va a ver prácticamente todos los días. Pero ¿a qué corresponde este objetivo prioritario militar? Corresponde a tres objetivos internos, económicos, políticos y culturales, tal y como está el panorama mundial ahora, ¿no? Taiwán está tan cerca y Taiwán puede ayudar muchísimo a la campaña de Estados Unidos de crear tensiones dentro del Partido Comunista de China, ¿no? ¿Cómo crea tensiones Estados Unidos dentro del Partido Comunista de China? Pues apoyando al sector de la corrupción, que es muy, muy grande y que está siendo muy bien combatida por el Partido Comunista, apoyando a los grandes empresarios, apoyando a la autonomía de las grandes empresas chinas que están en estos momentos siendo, digamos, controladas por el Partido Comunista chino. Esto lo sabe, no solamente lo sabe Estados Unidos, lo sabe Japón, lo sabe Australia, lo sabe Corea del Sur y lo sabe India, ¿no? Y estos países tienen mucho interés en que surja una corrupción, en que se incremente la corrupción y en que haya, digamos, tensiones internas entre la fracción económica, digamos, autónoma de China y la fracción, el poder económico del Estado chino, que viene a ser aproximadamente el 50 o el 60%, ¿no? Y Taiwán tiene una importancia clave en este sentido porque está muy cerca, lo mismo que Corea del Sur, está muy cerca de la frontera y permite una influencia directa. Este es el segundo factor, ¿no? Luego hay un tercer factor, que es el factor de la lucha ideológica, de la lucha cultural, de la lucha, digamos, por introducir la peste capitalista, por introducir el consumismo, por introducir los valores machistas y por introducir los valores occidentales, ¿no? Y la proximidad de Taiwán, junto con la proximidad de India, que tiene 2,000 y pico kilómetros de frontera con China, también se lo permiten, ¿no? Ahí está, por ejemplo, toda la provocación que está haciendo India para aprovechar la situación del Tíbet, etcétera, ¿no? Sí. Esta provocación cultural, esta provocación del consumismo, esta provocación de los valores burgueses, está vista y el Partido Comunista de China lo entiende perfectamente y sabe el peligro que hay, ¿no? Este es el tercer peligro y, por tanto, la cercanía de Taiwán es muy importante para los Estados Unidos en este sentido. También para Japón, ¿eh? Para todos los países es muy importante, ¿no? Y luego hay un cuarto factor, ¿no? Que es, digamos, que es el futuro que tiene para la propia cultura china, el futuro que tiene la tradición taiwanesa, ¿no? En la cultura china es muy importante el respeto a los antepasados, el respeto a las tradiciones, ¿no? Una mezcla entre socialismo, entre confucianismo, entre taoísmo, todo anclado por una cultura nacional china en la cual el respeto a las tradiciones, a las generaciones antiguas, a las formas, a las normas de funcionamiento basadas en ese respeto, etcétera, es muy importante. En la medida en que Estados Unidos, en la medida en que Japón pudre esas relaciones, esa cultura en Taiwán, esperan romper dentro de China continental, esperan romper esa tradición, ¿no? Sí. Y en el momento que esa tradición se debilite en China, se abrirán enormes espacios para la introducción de la podredumbre burguesa en China, ¿no? Que es una cosa que la Unión Soviética soviética no supo combatir a tiempo, y la entrada del consumismo burgués en la Unión Soviética fue, digamos, una de las uno de los cánceres que fue minando la Unión Soviética, ¿no? Sí. Este cuarto factor es muy importante y tiene en Taiwán uno de los puntos críticos para China, ¿no? Porque Taiwán siempre ha sido una parte de China, fue el sitio donde se refugiaron los contrarrevolucionarios del Kuomintang cuando ganó Mao Zedong la guerra, y ha sido un sitio muy cuidado por el imperialismo norteamericano y en estos momentos también por el militarismo japonés, ¿no? Una cosa muy similar a la de Corea, sí, del Sur con respecto a Corea del Norte, ¿no? Por estas cuatro razones, y concluyo, por estas cuatro razones, Taiwán va a ser una parte de China muy mimada, muy protegida por Estados Unidos para provocar a China, no solamente en el plano militar, sino en todos los planos.
Sí, muchas gracias. Ha sido el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, quien se ha conectado con nosotros desde San Sebastián, España. Muchísimas gracias por ese análisis y hasta otra nueva oportunidad. Bueno, en Bolivia el presidente Luis Arce carga una vez más contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez y le culpa por el mal manejo de la pandemia del coronavirus. Asimismo, dice que ese régimen dejó al país sumergido en deudas y paralizó varios proyectos socioeconómicos.
El gobierno de facto de Jeanine Áñez dejó el país con las arcas estatales casi vacías, con deudas al Banco Central de Bolivia, a empresas extranjeras y a proveedores. Así lo denunció el presidente de Bolivia, Luis Arce.
Debemos lamentar, hermanas, hermanos, cómo hemos encontrado nuestro Estado plurinacional, las arcas del Estado, nos han dejado sin plata, con deudas.
Durante el homenaje al 195 aniversario de la creación de la provincia de Omasuyos en el departamento de La Paz, Arce afirmó que el régimen de Áñez paralizó varios proyectos sociales y no realizó desembolsos para proyectos destinados a los campesinos.
Por eso nos duele cómo nos han dejado todo lo que hemos trabajado. Yo lo entiendo perfectamente a nuestro hermano Santos, a nuestro comandante de los Ponchos Rojos. Habían proyectos que estábamos por hacer y después nada, hermanos, ni un centavo se ha desembolsado a todos nuestros proyectos.
Además, destacó la unidad para la recuperación de la democracia en el país andino y seguir construyendo el Estado plurinacional.
Sin ustedes, sin su apoyo, sin esto que es importantísimo, hermanos, hermanas, lo han subrayado nuestros hermanos que me han antecedido en el uso de la palabra, pero también nuestro hermano David. La unidad, hermanas, hermanos, la unidad es importante. Cuando estamos unidos, avanzamos.
Arce también se comprometió a reanudar los proyectos de desarrollo y a recuperar la economía, como ya lo hizo el año 2006.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el gobierno anterior de Estados Unidos puso su apoyo al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó con el fin de tumbar la revolución en 24 horas.
¿Y yo por qué estoy aquí? Porque un día di un golpe de Estado, porque me nombró Donald Trump presidente. Porque me nombró Iván Duque presidente. Que la decisión de Donald Trump en la Casa Blanca era que en Venezuela amanecía el 23 de enero del 2019 un presidente interino que en 24 horas derrocara a Maduro. Así es, como dice. Así es, sí. Así, Ruque. Está bien, 24 horas, Trump. Bueno, no nos jactemos, seamos humildes.
En un discurso desde el Palacio Presidencial de Miraflores, con motivo del 63 aniversario de la insurrección popular, el mandatario dejó claro que está dispuesto a realizar diálogos con Estados Unidos siempre que sean con base al respeto mutuo. En este sentido, dijo que Caracas está dispuesta a pasar la página y restaurar la comunicación diplomática con la administración de Joe Biden. Además, destacó que en el año en curso buscará una reconciliación nacional con todos los sectores.
El imperio se quedó. No olvidemos que es un imperio. Y yo ya manifesté que el gobierno bolivariano y las fuerzas bolivarianas que tenemos el poder político en Venezuela de manera democrática y constitucional, estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden sobre la base del respeto mutuo, el diálogo, la comunicación y el entendimiento en temas de interés mutuo.
Y el Parlamento de Venezuela pedirá que Argentina y Paraguay investiguen delitos de corrupción del exdiputado Juan Guaidó. Detalles en el siguiente informe de nuestro corresponsal Marcos Salgado desde Caracas.
En los jardines del Palacio Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional habló con periodistas a 2 años de la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela.
Ahora ya tirios y troyanos saben y reconocen que el llamado proceso Guaidó no fue otra cosa que un montaje de la administración de Donald Trump para promover la violencia en Venezuela, para promover el robo de los activos que posee Venezuela en el exterior.
Rodríguez detalló varias operaciones de venta de activos venezolanos y condonaciones de deudas en el exterior realizadas por personeros de Guaidó, aprovechando el reconocimiento que varios países le otorgaron como supuesto mandatario legítimo.
Es una operación gigantesca de corrupción que ha hecho multimillonario a Juan Guaidó, a su hermano, a Leopoldo López, a su padre, a la familia de Leopoldo López, a Julio Borges, a Carlos Becchio y a otra caterva de ladrones que se han aprovechado del apropiamiento indebido de los recursos de Venezuela para hacérselos de unas riquezas personales brutales.
La Asamblea Nacional de Venezuela le pedirá a los parlamentos de Argentina y Paraguay que investiguen maniobras de corrupción cometidas en Asunción y acordadas en Buenos Aires.
No puede quedarse el Parlamento de Paraguay de brazos cruzados con este tema, porque ahí está directamente involucrado el presidente de Paraguay, su jefe de despacho, un familiar directo del jefe del presidente de Paraguay. El Parlamento argentino tiene que investigar cómo es que se utiliza el territorio de la República Argentina para planificar y perpetrar hechos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela. El Parlamento español, por más que le den una especie de título de virrey o viceconde o medio marqués a Leopoldo López, tiene que preguntarse ¿cuánta de esa plata se ha apropiado Leopoldo López?
El presidente del Parlamento venezolano indicó además en esta rueda de prensa que el gobierno de Venezuela seguirá apostando al diálogo con todos los sectores políticos, pero indicó que este diálogo tiene que realizarse con memoria, sin olvidar delitos cometidos en los últimos años. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Eduardo Artés, respecto a las políticas de Biden.